Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger y te voy a acompañar la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. APA semanita que hemos vivido en este país, así que vamos a estar, por supuesto, hablando de la reforma judicial, las implicaciones que ha tenido la aprobación de esta muy, muy polémica reforma en la Cámara de Diputados, o en la versión deportiva de la Cámara de Diputados, en la Unidad Deportiva Magdalena Michuca, allá el miércoles en la madrugada que fue aprobada esta reforma. De eso vamos a estar hablando, y también de las implicaciones que hoy tiene ya el dictamen que está en la Cámara de Senadores. El teléfono en cabina para que te comuniques con nosotros, nos cuentes cómo estás viviendo este jueves 5 de septiembre, cuando ya es la 1 de la tarde con 3 minutos. Hay paros, hay bloqueos en algunas zonas, en el Senado de la República obviamente hay protestas, y también viene un contingente de trabajadores del Poder Judicial del Estado de México avanzando en la autopista México-Toluca, van rumbo al Senado también, para que lo tomes en cuenta. Escríbenos, cuéntanos cómo vas viviendo esta jornada, pues un poco caótica, en la Ciudad de México, al 55-529-2599. También funciona como WhatsApp, para que nos mandes un mensaje, o en el arroba Ibero99FM, tanto en Instagram como en X. A mí personalmente me lees en arroba ErmengerMX. Ana Laura Citalán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Otra vez, porque
muy bien.
Te estaban censurando, el Martín.
Sí, sí pasa mucho aquí, pero me...
¿Cómo?
Me censuran. Muy bien, qué apresurada, bueno. Pero bien.
Bueno, pues así la agenda, la agenda. Jaime Anchustegui, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sebastián Erdmenger, Analau, qué gusto estar aquí con ustedes en este jueves caótico de reforma, impresionante todas las implicaciones que tenemos. Desde las 5 de la mañana están los trabajadores bloqueando los accesos al Senado, ya tenemos nota con la ministra Piña.
Sí, caray.
Que nos está insinuando que la Suprema Corte de Justicia podría deliberar sobre su competencia para determinar si es válida o no la reforma judicial. Yo no tengo ni idea, ya hablaremos.
Tú eres internacionalista, yo soy internacionalista. No, Ana Lau, ¿tú eres?
Comunicóloga.
Comunicóloga, pues no, sí. Vamos a hablarle a un abogado al ratito para que nos cuente. Porque
es que están en las calles.
Están en las calles, están efectivamente. Muy, están muy ocupados. Justamente aquí en las pantallas que tenemos en la cabina de Ibero 90.9 vemos pues ya las manifestaciones sobre reforma, pues reforma parada por la reforma. Básicamente así se está viviendo esta situación. Hoy jueves 5 de septiembre del 2024. ¿Por qué en el Senado? ¿Por qué hay protestas en el Senado? Bueno, porque ya llegó el dictamen, se va a discutir, se le va a dar publicidad el domingo en comisiones a este dictamen de la reforma judicial. Hay que recordar que Morena no tiene mayoría calificada en el Senado. Están a 85 de 86 senadores que necesitan para aprobar esta reforma, y hay ese voto faltante, que es el que está causando mucha controversia. Prácticamente todos los senadores de oposición, de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han dicho que votarán en contra, menos uno que no lo ha dicho explícitamente, no lo ha dicho tácitamente, que
el
es
campechano.
El campechano, exactamente, el campechano Daniel Barreda, senador de la República por Movimiento Ciudadano.
Muy misterioso el senador Daniel Barreda, que desde ayer escribió en su cuenta de X: en unas horas llegará al Senado la propuesta de reforma al Poder Judicial. Es importante garantizar que cualquier cambio preserve el equilibrio de poderes para asegurar una justicia pronta y expedita. Como senador de Movimiento Ciudadano por Campeche, es mi prioridad. ¿Y eso qué significa, Sebastián?
Pues no sé, yo pensé que nos iba a aclarar hoy. Hace un rato publica en X: al pueblo de México le puedo decir que estén tranquilos, yo jamás me voy a dejar intimidar ni presionar por ningún grupo de poder, del color que sea, siempre seré congruente con lo que sea mejor para México. Sé que están atentos a mi posicionamiento, en unos momentos lo daré. Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, nos tiene nerviosos su senador. No tenemos. Ahí está. Juan, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes.
¿Quiénes te escuchan? Pues ya está Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano por Campeche, como bien lo dices. Está en el Senado de la República en este momento. Está con nuestro coordinador Clemente Castañeda, con Amalia García, Alejandra Barrales y Luis Donaldo Colosio, que forman el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Y están en estos minutos por dar un mensaje para fijar el posicionamiento conjunto en contra de la reforma judicial. Lo venimos diciendo desde hace muchas semanas ya. Se ha reiterado en distintas ocasiones que los grupos parlamentarios del Movimiento Ciudadano están en contra de la reforma, que la vamos a votar en contra. A mí me parece que esta reforma claramente atenta contra el equilibrio entre poderes, como lo decía el senador Barreda, pero bueno, ahora lo vamos a confirmar en esta reunión en el Senado de la República.
Juan, te saluda Jaime Chustegui, qué gusto. Movimiento Ciudadano votará en bloque, todos votarán en contra, porque hemos escuchado a muchas voces decir que votarán en contra, pero estas dos comunicaciones del senador Barreda pues pusieron nerviosos a muchos.
Bueno, digo, yo no veo ahí ningún elemento para creer que él va a votar a favor. Me parece que es muy claro que diga que no va a votar en contra de ninguna reforma que altere el equilibrio de poderes. Claramente esta reforma lo altera de manera clara y contundente. Y en distintos momentos Clemente Castañeda lo ha dicho desde hace muchas semanas, pero ayer y hoy lo ha reforzado. Alejandra Barrales, nuestra vicecoordinadora en el Senado, lo ha dicho: vamos a votar en bloque, vamos a votar en contra de la reforma, y bueno, pues eso se va a ver en el momento de la votación. Pero me parece que no solamente hay que poner el ojo en un solo senador, que hay que estar viendo a los 43 senadores de la oposición para que todos voten en contra de esta, de la mal llamada reforma judicial. Nosotros ya lo hicimos desde Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. A mí también me tocó hacer el posicionamiento del grupo parlamentario en contra, y lo vamos a hacer así también en el Senado de la República.
¿Han tenido contacto, Juan, con los otros líderes de la bancada de oposición, es decir, con el PAN y con el PRI, para ir en un bloque opositor verdaderamente, un poco lo que está pidiendo la Marea Rosa con este recuento muy muy gráfico de senadores de oposición, quienes se posicionan en contra, a favor? ¿Han tenido contacto para decir, vamos todos y no va a pasar, contrario a lo que dijo ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de, ya tenemos la mayoría calificada y hasta de sobra?
Bueno, desconozco si ha habido una comunicación entre los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero bueno, pues algunos ya han salido. Yo puedo hablar en el caso del Movimiento Ciudadano, y bueno, pues yo creo que en el caso de la Marea Rosa, pues yo sí quisiera hacer el comentario. Creo que también tendrían ellos que responsabilizarse. Ellos hicieron el llamado al voto por la alianza PRI, PAN y PRD, y hoy estamos en esta situación donde falta un senador para que apruebe la reforma, porque dos senadores del PRD, por sí, los que pidió el voto a la Marea Rosa, se pasaron a Morena. Entonces, sí, ahora pues parece muy raro que los mismos que promovieron esa alianza, que hoy le ha facilitado las cosas a Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, ahora siga reclamando pues todo ese tema. Me parece que el reclamo ciudadano genuino de los estudiantes, de los trabajadores del Poder Judicial, de juezas, jueces, magistrados, magistrados, me parece que es muy legítimo. Nosotros hemos estado en comunicación permanente con ellos, y nosotros vamos a votar en contra de la reforma en sus méritos, y no por lo que diga la Marea Rosa, que otra vez se posiciona al frente. Me parece que de manera incorrecta. Me parece que quienes deben estar al frente de esta lucha deben ser las voces de las magistradas, magistrados, de los trabajadores del Poder Judicial en su conjunto y de los estudiantes de México.
¿A qué hora podemos esperar este comunicado, Juan Zavala? ¿Tienes idea a qué hora van a salir la bancada de MC?
Ya están ahí en el Senado de la República, debe ser en cualquier momento.
¿Están en la sede del Senado o están en Xicoténcatl? Porque veo a Alito Moreno y a Noroña en Xicoténcatl.
Sí, aquí es.
Okay.
Es en la sede alterna, ya están ahí nuestros cinco senadores, y están por dar este pronunciamiento ya en cualquier minuto. Ya es una cuestión de que en cualquier momento quedaba.
Buenísimo, estaremos atentos también para transmitir en vivo esa comunicación. Te agradezco mucho, Juan Zavala, siempre tu comunicación con Ibero 90.9.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y por tu abrazo.
Que estés muy bien. Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, diciendo, bueno, pues vamos a votar en bloque en contra de la reforma judicial. No esperen otra cosa, va a haber un comunicado en unos minutos, Jaime Chustegui, de estos cinco senadores que tiene MC.
De ser así, entonces me parece innecesario la tensión que construyó este senador de Campeche, porque...
5 minutos de fama.
Son los 5 minutos de fama, pero no veo ningún sentido en dar la vuelta, en jugar en la ambigüedad, exactamente. Porque además es un pronunciamiento ayer y un pronunciamiento todavía hoy por la mañana y no dice claramente que va a votar en contra. Entonces, digo, esperemos a ver este pronunciamiento.
Como diría la chaviza, le faltó responsabilidad emocional con nosotros, ¿eh? La
no hay duda, trae a toda la oposición.
Lo que sí es importante es, a ver, ayer Gerardo Fernández Noroña dijo en el Senado que ya tienen de sobra la mayoría calificada, ¿no? Que tienen más de 86, con todo y que Adán Augusto dice que es 85 la mayoría calificada, que esa es una interpretación pues suya de él, porque nadie suya más y nunca él, ha pasado que 85 sí, es mayoría calificada.
Sí, yo usé mi calculadora del teléfono hoy como 3 veces, te prometo que lo repetí y me seguía saliendo el 86, pero bueno, igual y la calculadora del senador Adán Augusto es distinta, y sí, impresionante los comentarios del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que sí. Dice, no hay poder sobre la tierra que pueda detener el proceso legislativo y la elección popular de jueces y magistrados, eso sí, dice... Sin arrogancia, lo digo sin arrogancia. Bueno,
muchas gracias.
No, bueno,
pero
gracias
bueno,
al presidente del Senado.
Si es cierto o medianamente cierto, podemos tomar las palabras de Gerardo Fernández Noroña, entonces habría que tener mucha visibilidad sobre los otros senadores de PRI y de PAN, ¿no? Veremos si alguno de ellos dobla las manitas, como se dice en el argot, el miércoles, que es cuando estará la votación, según lo que han dicho.
Exacto, el miércoles en el Senado. El domingo en comisiones y el miércoles en el pleno. Creo que un caso que llamó la atención también ayer fue el del senador Miguel Riquelme. Uh-huh. Ya hoy en la mañana aclaró que iba a estar presente, ¿sí?, en el Senado el miércoles, porque todavía se le pedía, porque él estuvo fuera por un tema médico, estuvo hospitalizado y se le pedía...
Una comunicación.
No, se le pedía que dejara a su suplente, ¿no?
Para, claro, si no iba a estar presente,
cualquier
claro.
problema, para que no tuvieran problemas de quórum y le dieran así la mayoría calificada a Morena. Hoy en la mañana dice que él mismo estará presente en la votación. Veremos. Otro de los nombres a los que hay que estar atentos.
Pues sí. Decías que Gerardo Fernández Noroña dijo no hay poder sobre la tierra que interceda ante la aprobación de la reforma judicial. Quizá uno de esos poderes que podrían estar ahí latiendo es el que está buscando, o por lo menos así lo interpretamos, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy, ¿qué hizo, Jaime?
Fíjate, Sebastián, que hoy lo que hace es proponer, más bien consultar al Pleno de la Corte sobre si se puede o sobre si la Suprema Corte de Justicia tiene facultades para frenar la reforma judicial. Entiendo que el proyecto le cae a la ministra Batres.
Sí.
Entonces, y entiendo también que hay 2 proyectos distintos. Una vez más, no quiero pretender ser un experto del derecho. La verdad, creo que mejor buscaremos alguna otra voz que nos explique con claridad, porque es muy interesante lo que propone la ministra Piña, pero no me queda claro si los ministros pueden determinar sobre su propio futuro.
Claro.
Sobre su sueldo, sobre si se van a votar a sí mismos.
Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Somos internacionalistas en esta cabina. Ayúdanos a entender qué implicaciones tiene esta decisión el hecho que tomó hoy la ministra presidenta Norma Piña.
Una consulta. No sé si es el término correcto.
Tito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, estimados amigos. Los saludo con mucho gusto y a todo el auditorio. A ver, me parece que lo que estamos viendo estos días en el corto plazo ante la aprobación, yo creo, inminente de la reforma judicial, pues vienen por distintas vías, ¿no? Hemos visto las suspensiones que distintos jueces de distintas partes de la República han promovido y aún así me parece que el Congreso las ha ignorado, hay instancias internacionales y lo que el día de hoy se da a conocer respecto a esta consulta es una discusión histórica, ¿no? Es una discusión histórica que se podría resumir en la siguiente pregunta. ¿Las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales? ¿No? Es una discusión que lleva ya años dándose en el Pleno de la Suprema Corte, en sedes académicas y demás. Y lo cierto es que si al día de hoy se está buscando esta esta consulta, ¿no? O sea, no queda del todo claro cuál va a ser la vía para poder accederla. Lo cierto es que va a estar muy difícil que los tiempos den, y sobre todo, estimados, considerando que la mayoría de los ministros ya se ha pronunciado sobre el tema, ¿no? Sí. Y esto es algo básico de por qué los ministros no son figuras tan públicas o que tienen que estar opinando y dando entrevistas. Me parece que este caso es excepcional, pero veríamos pues eso, una incongruencia y algo que no se ha visto en la historia reciente, por lo menos en 30 años de la Suprema Corte, que ellos mismos puedan ser jueces y parte de una cuestión que los involucre. Entonces yo creo que más la decisión que está tomando la ministra presidenta es simple y sencillamente para llamar la atención sobre una alternativa más para poder discutir las implicaciones de la reforma judicial. Pero a mi consideración y teniendo la experiencia de cómo funcionan este tipo de discusiones, pues lo primero hay que considerar que se necesitarían 8 votos, ¿no? Que se necesitarían 8 votos para poder declarar una norma constitucional inconstitucional, y es un debate que lleva, pero literal, décadas. Entonces, no, me parece más bien una otra alternativa, pero que no le veo en absoluto mucho futuro.
Tito, te saluda Jaime Anchustegui. Entiendo que son 2 expedientes distintos y que ambos fueron turnados como asuntos urgentes a la ministra Lenia Batres. ¿Qué implicaciones tendría que sea la ministra Batres la ponente de estos expedientes, considerando que ella se ha expresado a favor de la reforma judicial?
A ver, creo que hay 3 aspectos, 2 políticos y uno jurídico, ¿no? Respecto a lo político, lo que ya mencioné, que pues, ya conocemos la posición de Lenia Batres, ¿no? Uh-huh. Me parece que es evidente que ella está a favor de esta reforma judicial y que en ese sentido se tendría que ver impedida para llamar la atención sobre la viabilidad o no de esta consulta, sí, y de esta propuesta, ¿no? En ese sentido, la otra cuestión política es que creo que le haya tocado a la ministra Batres, o se lo hayan turnado a la ministra Batres, pues es un poco para que deje de andar en la arena pública y se ponga a chambear, ¿no? O sea, sabemos que el rezago que tiene esta señora ha roto cualquier límite de impartición de justicia. No ha presentado un solo proyecto desde que llegó. Y qué bueno que ande ahí con los youtubers y que ande gritándole a sus vecinos. Qué bueno que haga lo que quiera, pero que este políticamente, claramente, si le interesa esto, tendría que ser un buen proyecto que lo vamos a discutir de toda la comunidad jurídica. Entonces, tampoco me parece que sea algo que lo va a despachar tan rápido, ¿no? Eso desde la faceta política. Y desde la faceta jurídica hay una cosa que no se nos debe de olvidar, estimado Jaime, es que cualquier proyecto de discusión de la Suprema Corte, si es en pleno o en sala, se discute de manera colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que la ministra tenga clara su posición y supongamos que esto transita y puede, en la medida de lo posible, discutirse durante los próximos meses en la Suprema Corte, va a tener que hacer una votación por todos los ministros y ministras de la Suprema Corte. Entonces, pues sabemos las posiciones prácticamente de la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que esto, por más que ella esté en contra o esté a favor, tiene que ser una discusión de todos los involucrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De nueva cuenta, no creo que sea del todo conveniente adelantar que esto va a ser una alternativa viable ni posible. Creo que los tiempos que corren más bien nos han dicho que mientras los jueces están pensando cómo tratar de esquivar esta reforma, pues la comunidad de Morena y el oficialismo político pues más bien se han encargado de ignorar cualquier de estas alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que es simple y sencillamente es seguir dándole vuelta a algo que parecería inminente y que creo que la defensa tendría que no propiamente venir de los propios jueces, ¿no? Creo que tiene muchísimo más valor las protestas que ha habido de estudiantes, lo que va a haber en instancias internacionales, la fluctuación que está habiendo del peso en ocasión de lo preocupado que están los mercados. Y esto no hace entrar a una especie de sensatez política a las mayorías, pues yo creo que nada lo va a poder detener.
Entiendo claramente la posición, pero también se me haría interesante ver si es posible que esta discusión llegue al pleno de la Corte, porque creo que sería muy interesante en el Pleno escuchar la posición de los ministros desde una perspectiva jurídica, pero si la ministra Batres, se tendría que ver impedida, ¿por qué el resto de los ministros no? Porque a fin de cuentas pues, también estarían deliberando sobre sus propios intereses, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ese es un poco lo que dije en la primera pregunta. O sea, que esto implicaría que todos sean juez y parte. O sea, no hay manera de que políticamente se le pueda dar una buena salida. No solamente la ministra Batres por verse más activa en absoluto. Yo creo que todos los ministros han hablado en mayor o menor medida en los foros y demás. Y me parece eso, me parece un procedimiento totalmente desfasado de la reforma judicial, en donde han orillado a los ministros a tomar este tipo de decisiones en aras de que este tipo de consultas o de procedimientos, pues al final quede simple y sencillamente como una nota más al margen de todo este largo procedimiento que estamos viendo. Me resuena un poco a lo que pasó con la sobrerepresentación. ¿Recuerdan? Sí. Hace un par de semanas en que llegó un recurso en que pueden enfrentarse los criterios de la Suprema Corte con el Tribunal Electoral y se le tornó al ministro Juan Luis González Alcántara, que de manera, a mi consideración, muy prudente, dijo: con mucho gusto lo estudiamos y lo entendemos, pero esto es hacia futuro. Esto no afecta un ápice la decisión que ya se tomó respecto a la sobrerepresentación del Tribunal Electoral. Entonces, yo creo que de nueva cuenta, pues estaría bien interesante que los ministros cada 5, cada 6 años empiezan a discutir la constitucionalidad de las reformas constitucionales, pero es una posición que nunca ha alcanzado mayorías y que al día de hoy no se pueden echar abajo las reformas constitucionales que tengan la pretensión de inconstitucionalidad. Claro que sería interesante ver los argumentos desde el punto de vista jurídico, pero creo que por el tiempo y por las condiciones políticas esto resulta imposible.
Ahora, Tito, quisiera preguntarte sobre las suspensiones que se han otorgado por jueces, 2 de la jueza de Morelos y una más en Chiapas, contra la discusión del poder legislativo de esta reforma. ¿Hay argumentos legales para otorgar estas suspensiones?
Sí, eso yo creo que es muy interesante no perderlo de vista. O sea, al final de cuentas, en un escenario ideal y sin tanta crispación política, una suspensión sería suficiente para que los diputados se la pensaran 2 veces antes de que se les exija cumplir esas suspensiones por medio de la fuerza pública. No es, llevándolo al caso más cotidiano, si tú tienes una sentencia a favor o en contra y la manera de cumplir esa sentencia al involucrado no le hace caso, la única respuesta aquí es utilizar la fuerza pública. Eso es la ejecución de la sentencia, sí. ¿No? Si las sentencias dejan de cumplirse, si las personas dejan de hacerle caso a todo el procedimiento que muchas veces puede llevar años, meses, semanas, tal, pues en ese sentido yo creo que estamos en una pendiente resbaladiza en donde el derecho pierde su principal potencial para obligar a todas aquellas personas que no lo cumplen, que es la posibilidad de cumplir con las sentencias y con la ley a través de la fuerza, ¿no? El monopolio de la fuerza. Entonces, argumentos jurídicos hay, claramente, afectaciones al federalismo, afectaciones tal. Ahora bien, creo que en a crítica de estas suspensiones, yo también me parece, y ya por ahí lo he escrito, me parece que este tipo de suspensiones no se hubieran otorgado en otros contextos, claro. Que es también lo que se le achaca al Poder Judicial. El Poder Judicial, una de este tipo de suspensiones en otro tipo de casos, pues es, claramente la piensan muchísimo y se cubren muchísimo, ¿no? Como ahorita son ellos quienes están en el centro, pues empiezan a existir este tipo de suspensiones y que cada vez van a ir más. Según me parece, ayer me están enterando, se emitió otra suspensión y de corte definitivo. También no recuerdo si en el sur, no recuerdo dónde, pero pues te habla eso, de que más bien la judicatura está pensando cómo poder seguir deteniendo eso.
Como un Hail Mary, ¿no? La última antes de que se apruebe. Preguntarte, porque creo que también hay un poco de confusión. En caso de que esta reforma se logre aprobar en el Senado, ¿tendría posibilidades de ser interpelada, de generar un acto de inconstitucionalidad y que se eche para atrás? ¿O se aprueba y ahí quedó?
A ver, si se aprueba en el Senado, vuelve a diputados, vuelve a Cámara de Diputados, le harán otra modificación, cualquier cosita, ¿no? Pero pues ahí hay una mayoría aplastante. Y luego de diputados se pasa a cada una de los estados de la República. Ajá. En cada uno de los estados de la República, si se tiene la mayoría de las legislaturas estatales, esto se publica. Sí, la tienen. Y creo que creo que va a ser interesante, porque hasta el día de ayer vimos protestar a los juzgados locales. Sí. Ciudad de México ahorita se paró, Jalisco también entró en paro de labores. ¿Por qué? Porque hay un transitorio en el actual dictamen que dice que la justicia local se tiene un plazo de 180 días para modificar las constituciones locales y que los jueces locales también sean votados. Esto es un desastre para los gobernadores y para las legislaturas locales, ¿no? Claro. Yo creo que les va a dar igual, yo creo que lo van a patear, no le van a hacer caso, van a entrar en moratoria constitucional y al final del día lo que vamos a ver pues va a seguir siendo cambios a la constitución sin eficacia en la práctica. Pero una vez que se apruebe por la mitad de las legislaturas, pues esto entra en vigor y lo que dice la ley, que una vez que se cambie la constitución y entre en vigor la reforma, el día siguiente empieza el proceso electoral para elegir a quienes van a ser nuestros jueces y jueces en junio del próximo año, que deberemos salir a las urnas a validar este disparate.
O sea, ¿quedarían destituidos inmediatamente después de la aprobación en el diario, de la publicación en el diario
oficial? No quedarían destituidos, la mitad, hay que esperar a la letra chiquita de la ley secundaria, pero la mitad de los juzgadores federales, como dice la reforma, van a entrar a este proceso de elección popular si quieren o no. Yeah. Y en ese sentido, hasta junio del próximo año es cuando van a dejar su cargo en ocasión de ver quién habrá ganado.
Mismo caso de los ministros de la Corte.
Mismo caso de los ministros de la Corte, que la Corte de 11 se vuelve a 9, según dice la reforma. Y en efecto, se les va a dar la posibilidad de querer competir en votación popular. O se van a retirar con una verde retirada.
Pues te agradezco mucho siempre que nos ilustres en temas de derecho a los que no somos abogados, Tito Garza Onofre.
No, gracias por la invitación, mi estimado. Son momentos que incluso para uno como abogado no está entendiendo un carajo. Entonces,
no me siento tan mal, entonces.
Agradecemos la diferencia. Nunca había visto algo así en la historia del país. Sí. Y no se me olvide que los jueces están en huelga, que no se están haciendo caso a las sentencias, que el derecho está siendo reducido brutalmente por la política. Entonces, vamos sobre la marcha.
Te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Que tengan buena tarde, hasta luego.
Tito Garza Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Pues ahí el panorama, la verdad es que interesante estos, pues sí, como lo dice él, la reducción legal a la arena política y también un poco a la arena narrativa, que pareciera es la decisión de consultas que hoy toma la ministra presidenta, que dicho sea de paso, no ha presentado una contrapropuesta de reforma al Poder Judicial y que seguimos esperando, ¿no?
Sí, sin duda, y creo que es muy interesante. Yo creo que me quedo con esto que nos dice al final Tito Garza Onofre. Dice, la política está brutalmente sobre el derecho.
Sí.
Es muy difícil, porque entonces los contrapesos en dónde están quedando, ¿no? Y creo que hay muchas posiciones muy interesantes, incluso voces desde el oficialismo que están expresando sus preocupaciones a esta reforma.
Claro, claro. Sí, voces que han mostrado simpatía con el proyecto del presidente López Obrador, que esta reforma le pone en sus puntos. Una de ellas es Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludas a Sebastián Armenguer.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es una descortesía de mi parte, pero me va a caer la cortinilla. Podemos ir a un corte y regresamos contigo para platicar un poco de esto. Publicaste un artículo muy interesante en el Reforma sobre estirar demasiado la liga. Si el presidente López Obrador en este último mes de gobierno está estirando mucho la liga y podría descontrolarse lo que ha construido. ¿Te parece? Regresamos después del corte.
Perfecto.
Te agradezco muchísimo. Gracias. Te agradezco, Carlos. Muchísimo, Carlos. Vamos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos, cuando es la 1:30 p.m. en la Ciudad de México.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, 1:33 de la tarde. Soy Sebastián Armenguer, estoy platicando con Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. Carlos, hablábamos de este artículo que publicas hoy en Reforma. Tu análisis es que el presidente está estirando mucho la liga, un poco más de la cuenta, con ciertas decisiones irracionales en el sentido de la reforma al Poder Judicial, donde voces expertas, especialistas, mencionan los riesgos que implica la reforma en los términos en los que está planteado. ¿Por qué crees que esté pasando esto? ¿Por qué el presidente López Obrador está impulsando, y con esta rapidez, con esta, vertiginosamente, está impulsando esta reforma, y por qué le haría esto a Claudia Sheinbaum?
Déjame empezar por otro lado, si puedo, ¿no? Señalando que me parece que el diagnóstico del presidente López Obrador es correcto. El Poder Judicial y todo el ecosistema judicial en México está realmente podrido. Ayer Quinto Elemento Lab publicaba que en 24 años el Consejo de la Judicatura apenas presentó 23 denuncias penales sí. en 24 años ¿no? contra sí. juzgadores. Era un poder fuera de toda transparencia, es un poder fuera de toda transparencia. Además, no ha entendido el momento político del año 2018. Se ha renunciado a transformarse, ha renunciado a cambiar. Uh-huh. En ese sentido, creo que el diagnóstico del presidente es correcto sí. y a mí me parece que hay que tomar en serio su voluntad de transformar desde dentro las instituciones del país. Lo que planteo recién el artículo es que los modos, las formas, los tiempos y la manera en la que está llevándose esta reforma no es la adecuada. Y en más de un sentido, los costos políticos y el conflicto político y los sí. costos económicos que se vienen son por mucho mayores a los supuestos beneficios de la reforma. Y en ese sentido se está estirando sí, la liga demasiado. Uh-huh. Al no entender el contexto y al no entender que los tiempos tendrían que ser distintos, me parece que el presidente López Obrador se ha radicalizado. Entiendo, comprendo de dónde viene esa radicalización. Pero en este momento puntual me parece que no es para el beneficio del país.
Carlos, te saluda Jaime Chustegui, qué gusto. Rescato lo que publicas ayer en tu cuenta de X que me parece muy interesante. Dejas primero en claro que para ti López Obrador fue un buen presidente de México, das tus razones. Y después dices, considero también que la reforma judicial es un enorme error estratégico, el más grave de su presidencia, y que la primera persona en lamentarlo se llama Claudia Sheinbaum. A ella se le endosa un conflicto político que no pidió, no quería y no necesitaba. ¿Pensó en esto el presidente?
Así lo pienso. Hay otra lectura que no comparto, en el sentido de que el presidente está cargando los costos para sí. ¿no? En este también, y dejaría a Claudia Sheinbaum, digamos, la cuestión un poco más despejada, pues ella no tendría que hacer la reforma. Yo no coincido con esta lectura, creo que sí le está heredando un conflicto político serio. Miren, no solamente se trata de los jueces que están manifestándose o de los estudiantes manifestándose, sino que no sabemos cómo se va a poder, no se va a comportar el Poder Judicial el siguiente año, los siguientes tres años. El costo de la elección, pero además todo lo que hay alrededor de ello, es altísimo para el país, y en ese sentido creo que no está calibrando bien los posibles beneficios con los costos enormes. Además de que, lo he dicho ya también en otros espacios, quiero decirlo ahorita con mucha claridad con ustedes, la reforma no resuelve ninguno de los problemas estructurales de la justicia, que son enormes, que son muchísimos, difícilmente se podría estar en mejores situaciones. Antes escuchaba a un colaborador de ustedes que planteaba que era la política sobre la justicia. Bueno, me parece que la justicia en México siempre está impregnada de políticas, ¿no? Estamos ante un sistema realmente corrupto.
Sí.
Pero la reforma, esta propuesta de reforma, esta en particular, la que fue aprobada por Cámara de Diputados y será aprobada por el Senado, no resuelve ni uno de los problemas sustantivos de la justicia en el país.
Quisiera preguntarte, Carlos, yo no lo he escuchado y quiero saber si tú lo has escuchado, un argumento en favor de que esta reforma, esta como está planteada, va a solucionar los problemas, porque muchos de los argumentos tienen que ver, y ahí coincidimos, creo que nadie puede estar en desacuerdo de que el Poder Judicial en este país no funciona en los términos en los que está.
Y la justicia.
Y la justicia, el 96% de impunidad lo demuestra, pero ¿has escuchado algún argumento coherente que vaya a la materia, desde el derecho de que elegir jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel local como a nivel federal, que un tribunal de justicia disciplinaria con 5 integrantes, que vete a saber cómo se van a elegir y cómo van a sesionar en privado sin que haya posibilidad de argumentar o contraargumentar una decisión de ellos, eso va a resolver? ¿Tú has escuchado algún argumento sensato sobre esto?
Hay cuestiones puntuales de la reforma que me parece que son positivas, entre otras, el hacer entes separados, el Consejo de la Judicatura uh-huh. y la Suprema Corte, que ha sido una de las razones fundamentales por las cuales hoy los jueces y magistrados en el país son virreyes, que no rinden cuentas a absolutamente nadie. La creación de ese tribunal disciplinario puede ayudar a dar un poco de transparencia. Fíjate que son aspectos de la reforma que me gustan más. Donde ciertamente estoy de acuerdo contigo es que no hay evidencia comparada en el mundo, ¿no? de que este tipo de mecanismos aparentemente democratizadores van a funcionar para traernos mejor justicia. Uh-huh. Si la idea era democratizar el sistema de justicia, pues hubiéramos avanzado y me hubiera parecido muy bien, y hoy lo estaría apoyando de manera sincera y enérgica, hacia los jurados populares, por ejemplo.
Las fiscalías.
Donde en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde realmente hay jurados populares, es una forma de democratizar la justicia. Uh-huh. Y además hay experiencias probadas de éxito.
Sí.
Lo que creo que no puede hacerse es implementar una política pública, porque no deja de ser una política pública esto, que no tenga ninguna, donde no hay ninguna evidencia de su funcionamiento. No me parece mal el tipo de su administración. Hablamos de nearshoring en junio, hablamos de inversión en junio, hoy estamos hablando ya casi de crisis económica.
Quisiera preguntarte ahí, o sea, sí es un problema que Claudia no tenía, pero no quería, o sea, ella hizo campaña con el Plan C como una de las banderas políticas electorales, con esta propuesta sobre la mesa. O sea, no es un poco extraño verla como víctima de una decisión de Andrés Manuel cuando ella abogó por esta propuesta.
No, ni la veo como víctima ni nada, solo ella sabe lo que hay en su cabeza, tampoco quiero sobreinterpretarlo. Pero un poco para matizar la afirmación de que ella hace campaña con el Plan C, también hace campaña con los diálogos por la transformación. Si los diálogos por la transformación es este proyecto de apertura de la campaña, que inicia a principios del año, que incluye mucha gente que no venía de Morena, incluso le enmienda la plana al partido generando sus 100 puntos, un nuevo proyecto, digamos, diría más moderado, y en ese momento vienen las 20 reformas propuestas por el presidente López Obrador el 5 de febrero. Entonces, sí es verdad que retoma algunos puntos del Plan C, ¿no? Pero hay una tensión ahí que me parece que siendo justos hay que tomar. Ella traía una posición desde mi punto de vista un poco más moderada y se encuentra ante una tensión muy complicada, ¿no? Que es intentar matizar o intentar relativizar un poco la propuesta del presidente López Obrador. Su verdadera posición creo que la vamos a ir descubriendo a partir del 1 de octubre y más hacia el primer y segundo año del gobierno. También quiero decir que hay mucho espacio todavía. Esto no se ha hablado. Es extraño cómo hubo tanta discusión alrededor de la sobrerepresentación y tan buena discusión con tantos argumentos y tan poca alrededor tampoco granular, ¿no? ¿Qué va a haber en los transitorios? ¿Qué va a haber en la reglamentación secundaria? Y en ese sentido, creo que Claudia va a tener mucho margen de maniobra y ahí vamos a poder ver realmente cuál es su posición frente a todo esto. Lo que sí es que lo que ayer era sol y viento, hoy es un ciclón tropical.
Y dices en el artículo que esto se puede convertir en un huracán.
En un huracán.
¿Cómo explicas, Carlos Pérez Ricard, un poco la pasividad de la sociedad civil ante esta reforma? Yo no veo marchas como las vi tal vez con la defensa al INE, yo no veo marchas como las vi justamente con la Suprema Corte antes de la elección. No hemos visto tampoco ni a la Marea Rosa ni a otras organizaciones saliendo tan activamente. Hemos visto a los estudiantes de derecho, sí, y a los afectados principales, los trabajadores del Poder Judicial. ¿Lo explicas de alguna manera en el sentido que pues si también hay focos rojos de esa reforma, incluso internos, en el mismo proyecto del presidente López Obrador?
Bueno, hay que hacer una maroma muy grande, ¿no? A quienes de alguna manera simpatizamos con el gobierno de López Obrador, se nos acusa de maromeros, ¿no? Bueno, hay que hacer una maroma muy grande.
Por lo menos estuvieron en un gimnasio, entonces funcionaba.
Pero casi hay que hacer una maroma olímpica para descender al Poder Judicial. Es decir, quien en su sano juicio, que no tenga un interés gremial, puntual, defiende un sistema que no le provee justicia a nadie. En México, de hecho, te diría que la falta de movilizaciones está ligado exactamente al problema, que nadie puede identificarse con el sistema judicial actual. O sea, la brecha que existe entre ese sistema, entre ese ecosistema, que incluye fiscalías, defensorías, abogados, notarios, todo lo que ya conocemos,
pero
y la población es tan grande que me parece casi natural esa apatía y esas pocas ganas de defender.
Pero no son dos discusiones, judicial. O sea, una cosa es que sí, pues nadie va a salir a defender el Poder Judicial, un poco marchar contra esta reforma en específico, que no necesariamente tendría que conectar con, si yo no estoy a favor de esta reforma, estoy a favor del Poder Judicial tal como está, ¿no?
Bueno, me parece que el punto de comparación es el INE, ¿no? Uh-huh. Tú lo mencionabas antes, el INE me parece que con muchos argumentos logró generar consensos, simpatías, la gente ve que es una institución funcional para la democracia mexicana y mucha gente salió a defenderlo. Hoy yo creo que nadie que no tenga un interés gremial puede salir a defenderlo. No digo, con eso no defiendo y la letra sí. de la reforma actual, lo que estoy diciendo, bueno, es una explicación, ¿no? Yeah, la explicación sí. que yo doy, ayer pasar por el Senado y no había más de 25 personas uh-huh. afuera en la noche, pues tiene que ver con que es muy difícil defender lo indefendible, sí. es muy difícil defender un sistema que no provee justicia a la gente, ¿no? Entonces casi que la disyuntiva de gran parte de la población es, bueno, lo que viene podrá ser peor, pero quizás no es tan peor que lo que tenemos ahí frente a nosotros.
Ese terrible dilema siempre presente de no podemos estar peor. Carlos Pérez
Ricardo. Ahora sí podemos estar peor, claro, perdón, claro. Sí creo que podemos estar peor. Creo que la reforma tiene sugiere, esta propuesta de reforma sugiere que podemos estar efectivamente peor, siempre se puede caer más bajo, eso quiere decir, ¿no? Y la verdad es que nada de lo que está en este texto nos promete algo mejor.
Pues con ese esperanzador comentario, te agradezco mucho estos minutos y Tengo Otros Datos.
No, les agradezco mucho, un abrazo.
Carlos Pérez Ricarte es profesor investigador del CIDE. Nosotros vamos a una rola y seguimos aquí analizando temas de la reforma judicial. Esto es How Far de Gorillaz.
País que habitamos.
Juan Pablo Vázquez es estudiante de Relaciones Internacionales y está justamente en el Senado de la República. Juan Pablo, ¿qué tal? Te saluda Sebastián Hermenger, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio a ti y a todo tu auditorio.
Gracias a ti. Cuéntanos, ¿estás en Xicoténcatl o en la sede central del Senado?
Actualmente nos encontramos en el casón de Xicoténcatl, lo que es la antigua sede del Senado.
¿Cómo están las cosas en esta nueva sede alterna?
Pues mira, déjame decirte, todo está cubierto en las 8 entradas a lo que es el casón de Xicoténcatl. Está uh-huh. cerrada, por lo menos hay 1,000 elementos de seguridad ciudadana. No está dejando el acceso, el acceso es bastante limitado. De hecho, una de las personas que nos logró meter en este espacio uh-huh. son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos dieron la oportunidad de acercarnos uh-huh. y actualmente estamos interceptando senador por senador para ver quién nos puede firmar, para ver quién por lo menos puede comprometerse frente a cámaras y frente a medios de comunicación para votar en contra de la reforma judicial y buscar por lo menos una negociación y un diálogo.
¿Qué interlocuciones han tenido? ¿Con quién han hablado?
Mira, hemos tenido la oportunidad de hablar con Marco Cortés, uh-huh. Ricardo Anaya, Alito Moreno, me parece que ya está dentro uh-huh. o no ha llegado. No,
estaba fuera de la casona hace unos minutos, no sé si ya entró, pero por ahí andaba. Así que aguas.
Es un poco complejo porque justamente somos distintas personalidades de universidades públicas y privadas. Uh-huh. Justamente lo que buscamos es romper este discurso polarizador. Juan no Pablo... estamos polarizados y estamos más unidos que nunca.
Juan Pablo, ¿los senadores de Movimiento Ciudadano les han dicho algo?
Sí, los senadores de Movimiento Ciudadano pues se lo tomaron bastante bien. Dijeron, nos comentaron inclusive frente a nosotros que de nosotros no deberían estar preocupados. Nosotros somos los primeros en votar en contra. Es obvio que necesitamos un cambio en la reforma judicial, pero no de la manera que se está haciendo. Eso fue lo que nos han dicho por lo menos Luis Donaldo Colosio.
Daniel Barreda, el senador del que se tenía duda ahí, el senador campechano de Movimiento Ciudadano, ¿no se lo han encontrado por ahí?
Sí, y le entregamos ya nuestras cartas, hicimos unas cartas, las juventudes universitarias por México, le entregamos unas cartas a todos los senadores de oposición justamente pidiendo su voto en contra y la apertura a una negociación con Movimiento Regeneración Nacional.
Pues muy bien, estaremos pendientes de lo que pase. Nos había dicho Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, que faltaban minutos para que salieran a hablar los senadores de MC. No ha pasado eso. Nuestra conversación fue eso de la 1:05 de la tarde. Así que seguiremos pendientes y cualquier cosa, pues estaremos en contacto contigo. Juan Pablo, te agradezco mucho estos minutos.
Claro que sí. Finalmente, nada más añadir que tenemos ciertas figuras que también nos han ignorado, principalmente de Regeneración Nacional. Acabamos de uh-huh. tener un encuentro con Ernestina Godoy. Okay. Nos dio la espalda. La tuvimos enfrente, dijimos un diálogo con los estudiantes y nos acaba de dar la espalda. Ya lo estamos publicando en nuestros medios digitales y en nuestras redes de comunicación. No sé si me permitas
sí,
compartirlo al aire.
Por favor.
Claro que sí. Nuestro usuario en Twitter es Juventudes Universitarias por México y nuestro arroba es JUVUNIXMéxico.
JUVUNIXMéxico.
Sí.
Perfecto. Pues ahí estaremos pendientes también de lo que pase. Ya sabes, siempre, y así lo ha sido toda esta semana y seguiremos así, los micrófonos de Ibero 90.9 están abiertos para ustedes.
Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias por el espacio.
Que estés muy bien, Juan Pablo Vázquez, estudiante de Relaciones Internacionales de la Ibero en la casona de Xicoténcatl, allá, la sede alterna del Senado de la República. Vamos a calmarnos un poquito, que hoy hemos corrido en este programa, pero bueno, la agenda así nos lo pedía. Y a mí me da mucho gusto ahora saludar a Cristina Salmerón, ella es directora editorial de Chilango.com, que está aquí en la cabina virtual de Ibero 90.9. Cristina, te saluda Sebastián Ermenger, mucho gusto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sebastián, gracias por la entrevista y el espacio aquí en Ibero.
No, gracias a ti por tomarnos esta comunicación para platicar de un especial, ¿no?, de Chilango, que estará este mes, el mes de septiembre, sobre un tema que quien quiera que ha vivido en la Ciudad de México y que también me parece importante cómo lo señalan ustedes, quienes vivimos en privilegio, la llegada masiva de extranjeros del norte global parece violenta. Hablo de la gentrificación que hemos visto en muchas colonias de la Ciudad de México. Cuéntanos, Cristina, hicieron una investigación importante, ¿no?, para este especial.
Sí, es un especial que empezamos haciendo con la revista Chilango, pero que se ha transformado también al digital. Tenemos un sitio en chilango.com, uh-huh, y también lo estamos llevando a diversas cápsulas en radio, a programas de debate. Vamos a tener una exposición el 12 de septiembre porque la portada la sometimos a un concurso donde, sí, nos llegaron cerca de 300 ilustraciones que hablan sobre la gentrificación o que ilustran la gentrificación en la Ciudad de México. Están increíbles, y nos llegaron tantas, dijimos, vamos a hacer algo con esto, entonces vamos a hacer una exposición en el Pasagüero el 12 de septiembre, todo mundo invitado, a las 6 de la tarde, y un conversatorio para seguir como el tema y que también la gente se involucre, porque el especial pretende, uh-huh, ser un explainer de cómo llegamos aquí, claro, o sea, y esto no empezó con las y los nómadas digitales, sí, que llegaron en la pandemia, uh-huh, sino que es un problema que se ha gestado desde hace más o menos 50 años, y que las mismas personas de la Ciudad de México hemos contribuido a esto. Entonces, es explicar no el por qué las salsas ya no pican o el gringo go home. Y, o sea, si las salsas picaran y los gringos se fueran de aquí, la gentrificación no se iría. Entonces, hay que hablar qué nos corresponde también como personas, cómo hemos abonado o no a este sí, problema. Y también qué queremos exigir, ¿no? Sobre todo el derecho a la vivienda, creo que es algo de lo más trágico que deja la gentrificación y la financiarización y la turistificación y un montón de términos que queremos explicar en esta revista.
Sin duda, porque me parece un tema particularmente complejo y particularmente fácil de que caigamos en discursos básicos, ¿no? De xenofobia, de discursos pues que tampoco nos hacen bien, ¿no? En contra de la migración. Porque me parece muy interesante un dato que ustedes manejan en este especial, que en Condesa, Roma y Polanco hay 10 veces más vivienda de corto plazo que para largo plazo, ¿no? Y un poco esta expulsión de las personas que vivían en estas colonias y que ahora ya no viven ahí porque hay rentas de Airbnb, sobre todo plataformas. Pero me parece interesante que esas personas que ahí vivían, pues también fueron gentrificadores en algún momento, ¿no? De personas y de comunidades menos privilegiadas que ellos.
Sí, o sea, es un fenómeno que tiene ya un buen rato, y por un tiempo la colonia Roma, sobre todo, y la, uh-huh, Juárez, quedaron un poco olvidadas después del sismo de 1985. Sí. La gente adinerada que vivía ahí se fue a Las Lomas, se fue a Polanco, se fue a San Ángel, uh-huh, a Santa Fe, a otras zonas, y entonces empezamos a llegar, bueno, yo no, pero empezó a llegar gente joven, ¿no? También sí, los hipsters que les decíamos en esa época, a poblar estos espacios que, pues, es ese proceso de gentrificación, un, claro, barrio que tiene mucho potencial por su arquitectura, por su acceso a servicios, ¿no? Que tiene buen transporte, buena conexión, cercanía con el centro, y que es no muy arbolada, sí, pero entonces llegas y entonces le ves potencial, entonces se arregla un poquito esta colonia, y entonces ya que está arregladita dices, okay, pues los que son dueños dicen voy a cobrar un poco más, uh-huh, los restauranteros llegan, instalan ahí sus restaurantes, empiezan a quitar a población que estaba ahí desde hace años porque ya no puede pagar las rentas, y pues ahora también, sí, con la aparición de Airbnb esto se hace exponencial porque entonces, claro, se le ve que en lugar de rentas fijas conviene más tener rentas temporales.
Sin duda.
Y pues se va desapareciendo la vida de barrios, que, claro, eso es algo grave.
Claro. Sabes que el tiempo en radio siempre es muy corto, pero ¿dónde podemos conocer más de este especial? ¿Dónde podemos leer todos los documentos que sacarán y también todos los materiales sobre este especial de gentrificación?
Pues la revista ya está en circulación, okay, yo ya la tengo en mis manitas, las encuentran en distintos puntos de venta en la ciudad, uh-huh, la pueden descargar gratis, este mes el PDF está gratis en chilango.com, y en la red de chilango.com está toda la información. Vamos a sacar videos también especial con esto, y el 12 de septiembre para que vayan al Pasagüero y ahí se enteren de todo el mundo. Vamos a regalar también la revista, entonces vayan por allá.
Pues ya tienen plan. Te agradezco mucho, Cristina Salmerón, directora editorial de chilango.com.
Gracias a ti.
Gracias, buenas tardes. Oigan, apareció el Hola Perdido. Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano, ya dio un comentario sobre su posicionamiento. ¿Va a votar a favor o en contra? Escuchemos.
Y hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra. Muchas gracias.
Totalmente en contra, después de pasar toda la noche Jaime Anchustegui estudiando, leyendo la iniciativa. El senador Barreda de Movimiento Ciudadano, el campechano, va a votar en contra, así que se supone que Morena no obtendría mayoría calificada, se supone.
Pues ahí está, nos la hizo de emoción el senador Barreda, pero ahí está su posición firme en contra de la reforma al Poder Judicial. Ahora veremos si hay quórum completo y si verdaderamente estos 43, que qué número tan escalofriante, toman la decisión de votar en contra.
Pues sí.
Y por un voto sería muy interesante ver una sesión de pleno en donde por un voto no pase la reforma.
Usted táchele miércoles 11 de septiembre en el calendario, día cardíaco para la política mexicana.
Aquí lo platicamos el 12.
Oigan, hay reforma judicial, pero también hay reforma legislativa. ¿Cómo está eso? Vamos a la Casa de los Famosos con Sergio Mayer. Y el Tantita Madre va para él. Vamos con la cortinilla del Tantita Madre, que es una genialidad. Y escuchemos lo que dijo el diputado de Morena, Sergio Mayer, que estaba pues muy entrado en la discusión, al parecer.
Le hizo falta Tantita Madre.
Estamos sesionando en la sede alterna para sacar la reforma al Poder Legislativo. Y miren, nos trajeron la Casa del Trompo. ¿Quién creen que nos hizo el favor de traernos? Vayan, están en Interlomas y no más.
El gobernador de Morelos,
a todos los diputados acá.
Para todos los que nos están escuchando, el gobernador de Morelos, ex gobernador, hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco, es al que el señor Sergio Mayer está señalando. Le llevó la taquiza a toda la cámara, Sebastián.
Nos acaba de meter un golazo, cabrón. Pues sí, pero no por los tacos, la verdad. Por votar a favor de la reforma judicial. Ahí, así se cuece la política mexicana. Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco echando taquitos en la Magdalena Michuca. Jaime Anchusté, muchas gracias.
Sebastián Erdinger, un gusto.
Ana Laura Citalán, gracias por todo.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Silvia y Emi en cabina, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Sebastián Ermenger. Mañana Rox Aguilar en este espacio. Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves. ¿Con reforma o sin reforma? Que pasen un excelente jueves.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.